En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, ya estamos aquí en un nuevo episodio, miércoles 25 de junio, nos alejamos del solsticio de invierno, para alegría mía y de seguro muchos auditores. Esta tarde estamos con un tremendo invitado, además de ser amigo, el abogado y presidente del Partido Republicano, Arturo Schreyer. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gusto acompañarte, Luis Alejandro, profe, acá estamos en el pizarrón para salir a que me haga todas las preguntas que quiera.
Tengo varias,
al frente del curso completo.
Estuve leyendo varios de los titulares de tus últimas intervenciones y sobre ello vamos a hablar, pero antes quería contarte, no sé si tú sabés quién es Prince Royce.
Un cantante.
El ídolo de la bachata, Arturo. ¿Cómo, claro. ¿Cómo no sabes eso?
Cantante, ¿no?
Ponte los audífonos y vamos a escuchar junto con todos los auditores a Prince Royce, que confirmó su regreso a Chile de la mano de su gira mundial Eterno Tour. Este es un cantante norteamericano que se presentó por primera vez en Chile, que se presentará por primera vez en Chile el próximo 3 de octubre. A ver, escuchémoslo más alto.
Famoso.
Sí. Debe ser como el... ¿Tú lo conocías, en serio?
No, esta canción sí, pero unir nombre con canción no me pide tanto. Yeah. A la rápida casi te digo Prince, el de los 80.
Claro, no, pues quizás tomó el, de ahí el Prince Royce. Ya estuvo en Chile, me confirman, por el interno que estuvo en la Quinta Vergara, en el Festival de Viña. Y me recordó, fíjate, pero claro, mi espectro musical es muy limitado, me recordó a Juan Luis Guerra.
Sí, parecido.
¿No es cierto? Oye, después...
Pero es norteamericano, dijiste tú.
Dice que, sí, aquí dice que es norteamericano, pero estaba cantando en castellano. Así que... Pero después tenía que contarte que el ex vocalista de Botswana, Kike Neira, denunció en redes sociales que este año se cuadruplicaron las contribuciones de la casa de su fallecido padre en Batuco, que donde está viviendo, sumándose al debate sobre el impuesto territorial. El titular de The Clinic, que de donde sale esta noticia, dice en palabras de él: esperan que no pueda pagar para quitarme la casa. Ese es el ex vocalista de Botswana, Kike Neira, que nos va a dar un tema de conversación aquí.
Mira, lo vamos a contratar de vocero entonces para la campaña.
Hoy lo último, y esto sí te pega a ti, me pega a mí y le pega a Patricio Navia, que aprovecho de darle la bienvenida al programa. ¿Cómo están, Patricio? Muchas gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes.
Seguro que a los tres nos pega, porque yo creo que somos más o menos de la misma generación. Un día como hoy, el 2009, falleció Michael Jackson. ¿Te pega para toda esa noticia, no? ¿Tú creciste con su música,
yo
¿no?
crecí con su música.
Sí, pues, sí. Con Thriller.
Sí.
Entre otros, tú también.
Murió ese día también Farrah Fawcett, ¿no? ¿Ah? Murió el mismo día Farrah Fawcett, la actriz, pero nadie se acuerda.
Ya no, yo no. Pero ahora escuchemos un segundito a Michael Jackson, porque realmente... Un genio. Michael Jackson es un genio de la música, sin duda. Oye, vamos a la política. Ya llegó Patricio Navia, Arturo Schreyer, está el panel completo para empezar a hablar de lo que creo que era inevitable. Dada la fecha, dado los invitados, dado el perfil de este programa, que es un análisis de las primarias, desde donde vamos a extender nuestros tentáculos. Estuve leyendo, Patricio, una columna, la última que publicaste en el libro, en donde, dime si te interpreto bien, pero en el fondo alertas del peligro real de que gane la militante del Partido Comunista y que se genere un escenario en donde pudiera llegar a ser la vicepresidenta del partido. Yo quiero preguntarte por una frase en particular, que no es exactamente igual, pero casi. Dice: si Jara gana la primaria, tendrá viento de cola para posicionarse como una contendora relevante. Y perdona, pero voy a contextualizar esta pregunta en algo que le escuché a Pepe Out, ¿no? En este programa del libro, el mismo medio donde publicaste, en donde, en este Política para Adultos, dice: mira, básicamente en la izquierda la primaria se está definiendo como un lugar para elegir quién queremos que nos represente, no quién queremos que gane, porque no existe convicción de que puedan tener un contendor competitivo para ganar. Me parece que tu columna disiente de eso.
Yo no conozco a ningún político que no esté pensando en ganar.
Pero una cosa es que piensen en ganar y otras que hayan opciones de ganar, son distintos, pues. Pepe Out no le da esa...
Se juegan en la cancha. Hace tres meses daba la impresión de que Kaiser tenía chance, ahora parece que no, pero quién sabe qué va a pasar en tres meses más.
Y el, o sea, viento, el viento de cola.
Un político que entre a una elección a perder.
Y la imagen del viento de cola, ¿en qué estabas pensando? ¿Por qué dices que va a tener viento de cola?
Las primarias va a ser como por algunas semanas, puede que no dure mucho, pero va a ser una candidata que la gente va a empezar a mirar y va a decir, bueno, la apoyamos, no la apoyamos, y puede pasar a segunda vuelta. Yo creo que la votación de izquierda es lo suficientemente alta. Además de que la votación de derecha se está dividiendo entre cuatro candidatos, la votación de izquierda da para poner a alguien en segunda vuelta.
¿Tú cómo ves el escenario?
No, yo coincido totalmente. ¿Ah, sí? O sea, tenemos acá un efecto visual, porque efectivamente durante todos los meses pasados, al menos de este año, los votos de derecha se han distribuido en tres candidatos, y hemos tenido durante mucho tiempo a una persona de derecha, aunque ha cambiado este último tiempo, encabezándolo. Y la izquierda no tuvo candidato durante bastante tiempo. Ahora de las primarias vas a sumar la votación de todos, sin ninguna duda van a pasar a primero o segundo lugar, cuando todos los votos se reúnen en el mismo lugar. Y por otro dato más relevante todavía, que en el peor de los escenarios que le ha tocado vivir a este gobierno, con la peor de las crisis, al final igual mantienen un 25, un 27, un 30%. O sea, eso de alguna parte sale. Hay un nivel de incondicionalidad con la izquierda más dura que está gobernando hoy día, que sin ninguna duda se van a plegar a, en este caso me da la impresión que va a ser Jara, pero bueno, las primarias dan sorpresa.
Ahora, ¿tú crees que un solo candidato realmente va a concentrar eso? Y te lo pregunto no solo porque Harold May Nichols está juntando firma, y yo apuesto que la junta, Eduardo Artés, marginal, pero uno más, Meo, está juntando las firmas, y la cuasi convicción que yo tengo de que si gana Jara, va a aparecer alguien que capitalice el espacio que va a quedar vacío. Si gana Tobá, va a aparecer alguien que capitalice el espacio que quede vacío. Podría ser
ya amenazas por lo menos de eso.
Mundaka lo ha insinuado varias veces, es un nombre que suena, podría ser. Está la DC con su posibilidad legal de presentar un candidato que podría no ser necesariamente de su fila. Por lo tanto, yo no veo viable, o sea, yo no veo como algo que probable que un candidato vaya a concentrar ese voto de incondicionalidad.
Un voto antiderecha.
Yo no veo que eso lo vaya a concentrar uno solo. Creo que se va a desperdigar en un abanico amplio de izquierda, que por otra parte creo que refleja la convicción de que ganar está excepcionalmente difícil, y por lo tanto, como el riesgo de perder lo que pudieron ganar es bajísimo, bueno, presentemos más candidatos. Yo creo que pueden terminar habiendo cuatro candidatos fácilmente.
Sí, pero eso es desde arriba hacia abajo, no es como la oferta, pero la demanda de un sector importante del país que no quiere tener un presidente de derecha va a hacer que coordinen y voten
un
por
el efecto ordenador.
Sí. Eso pasa siempre. Está pasando también de la derecha. No iban a durar siempre Kast y Kaiser, los dos. Uno se iba a terminar de imponer. Sería ridícula la extrema derecha, como la llaman, así como podemos llamar la extrema izquierda, de dividir su votación entre dos.
Y hay un dato, Pato, no sé si coincide, que también va a jugar un rol importante, que son las elecciones parlamentarias. O sea, ponte en el caso de los parlamentarios de la Democracia Cristiana, la presión que van a hacer precisamente para poder contar con una candidatura presidencial propia, ya que no están comprometidos en las primarias, sabiendo en el fondo que tendrían algún grado de espacio al medio para poder tener votos lo suficientemente relevantes para poder meter parlamentarios en los distritos más grandes, al menos. Entonces, eso juega un rol también en las decisiones que están tomando los distintos comandos. O sea, incluso en la derecha uno ve cómo, en el fondo, con este nuevo esquema que se ha generado, puede la presión, digamos, de los candidatos a diputado, a senador, también hacer lo suyo. Ejercer, digamos, presiones para que o haya cambio de candidaturas, o efectivamente algunos se plieguen, quizás algunos que jamás nos habríamos imaginado, ahora sí van a querer tener un candidato único, mirando a José Antonio que le está yendo bien. Coincido que falta mucho tiempo, entonces andar sacando conclusiones no tiene ningún sentido, pero en fin, o sea, el rol de la elección parlamentaria, las decisiones que se están tomando también es algo que hay que tener a la vista.
Bueno, y eso vale para lo que está pasando en la izquierda, porque si no recuerdo mal, en la misma columna que te estoy comentando, tú dices que ves altamente probable que de ganar Jara, o sea, ves muy, muy difícil la lista única si gana Jara.
No, si gana Jara, la lista única va a tener muchos candidatos del PC, que el PC va a decir, mira, sacamos el 45%, 40% de los votos en las primarias, quiero el 40% de los candidatos en la lista única. Ahí los otros partidos van a tener que acomodarse. La DC apoyó a Toa, entonces si Toa saca el 30, ese 30 se divide entre el PS, el PPD, la DC, el Partido Liberal y el Partido Radical. Los otros van a decir, pues ustedes son 30. Eso es lo que sacaron, 30%, así que se quedan con el 30% de los candidatos. La alternativa es peor, sí. La alternativa es irse por fuera y quedarse sin nada. Si no tienes un candidato presidencial y te vas en una lista parlamentaria sin candidato presidencial, no existes. Y aún si tienes un candidato presidencial malo, tampoco existes. Si tienes un candidato presidencial popular, pues partido de la gente. Termina sacando 6 diputados que nadie conoce porque los impulsó en París. Entonces todos los candidatos al Parlamento quieren ir con un candidato presidencial popular. O sea, eso es lo que estabas sugiriendo tú, creo, respecto al partido de Kaiser. Si Kaiser cae, todos los candidatos del Partido Social Cristiano, Partido Nacional Libertario, se van a querer ir en la lista de Kast.
Sí, y para el otro lado también. Sí. Pues, siente que en el fondo se le fue el gran paraguas, sí. Que ya está marcando poco, y hay que ver en el fondo si es que eso juega algún rol o no. En fin, lo que quería transmitir es más que nada el dato duro de que la elección parlamentaria en paralelo a la presidencial juega un rol tremendamente relevante que hay que tener en cuenta, y probablemente del domingo, los próximos 7 días del domingo, incluso la misma noche, hay que estar muy atento a lo que haga la Democracia Cristiana, lo que haga Mike Nichols, quizás tiene conversaciones con la Democracia Cristiana.
La DC no tiene mucho donde irse, ¿eh? O sea, ¿qué van a hacer? No. Si te vas en una lista sola, quedas fuera.
Pero puede levantar un candidato y presentarlo el mismo. O sea,
pero con 5, tiene... con 6% no sacas parlamentario.
No, pero puede apostar a capitalizar. Porque ya, supongamos un escenario en donde todos los partidos cumplen el compromiso de la primaria, que es alinearse detrás del candidato o candidata que gane. Pero eso vale para las cúpulas. Hay un margen, sí, grande.
Claro que se puede ir por otro lado.
Exactamente. Sí. Y ahí es donde yo veo una demanda latente que va a llamar una candidatura. Y la DC puede decir, oye, esta es la oportunidad.
¿No? Yo no entiendo por qué en la derecha insisten. Es que hay un montón de electores en la DC y en el Partido de los Amarillos y
los demócratas. No, esa no es la lectura que yo hago.
No, yo tampoco. Sí, pero
la lectura que hago, desde tratando de ponerme en el papel, digamos, de la Democracia Cristiana, es de subsistencia. Porque en el fondo tienen que llegar a 4 parlamentarios, si no van a llegar al 4%, al 5%, no van a tener esos 4 parlamentarios si es que no hacen algo. Si tú tienes un candidato de un 4, un 5% en los distritos más grandes... No creas, yo creo que podrían llegar, digamos, con un... tienen ellos candidatos de tonelaje propio. Tienen en Atacama candidato al Senado con tonelaje propio, Proboste, o en Chumilla, si es que va a la reelección, no le he escuchado, pero entiendo que sí. Ahí tú ya tienes 2 personas que debieran moverse solo, independiente de lo que haga el partido. Y en algún distrito de 8, quizás si es que... No sabemos tampoco si es que se va a mantener hasta el final el acuerdo completo de quienes hoy ya están en el gobierno.
Yo soy muy escéptico. Yo soy muy escéptico. Y de hecho, a propósito de lo que estaba diciendo antes, es simplemente el hecho de que hay muchas personas en la izquierda que no se van a sentir representadas por Jeannette Jara, si es que gana Jara, y muchas personas a la izquierda que no se van a sentir representadas por Carolina Tohá. Ellos no están obligados por el pacto.
No, sí, como pero igual cúpula. En segunda vuelta va a haber mucha gente, y lo hubo en 2021, que no se sentían tan de derecha, que no se sentían tan representados por Kast, y votaron igual por Kast, porque al frente tienen
un candidato
que
por es supuesto. Mucho más difícil. No, yo lo digo en el escenario de primera vuelta. En el escenario de primera vuelta, es decir, la aparición de nuevos abanderados presidenciales, al margen de los que han sonado hasta ahora, ¿no? En las primarias.
Yo creo que van a aparecer muchos, y en una de esas cae Jara y sube otro. Mi punto es que al final todos van a coordinar, o la gran mayoría de los votantes de izquierda van a coordinar detrás de uno. No estoy diciendo que va a ser Jara, estoy diciendo que va a haber una coordinación para parar a la derecha y van a terminar apoyando al que esté mejor. Y ese podría ser alguien más, Minini, Colsmé, o Frey, Bachelet, lo que quieras. Bachelet ya no puede porque es militante del PS, así que probablemente ya no puede. Sí,
pues todos los militantes de los partidos que están en
primera. Pero se podría bajar Jara, ya se bajó Longueira en 2003 y pones a alguien más. Eso también podría pasar.
Eso podría pasar.
Pero lo que voy es que el temor de que gane la derecha radical, extremista, populista, como la quieras llamar, como es tal, que pues cualquier micro te sirva para parar eso. Yo creo que la izquierda va a ir con mucha fuerza en primera vuelta a votar por el que tiene mejores chances para evitar que gane la derecha.
Hay que ver si es que ese es el factor que los ordena o no.
Sí, yo soy...
Digo, siempre los ordenó, la izquierda siempre le ganó a Pinochet. Digo, en todas las elecciones desde el 88 la izquierda resucita a Pinochet. ¿Te acuerdas? A comienzos de los 2000.
Sí, hasta que ya no 2005, le funcionaba mucho.
Bueno, todavía, porque le exhumaban los cadáveres de Neruda, de Eduardo Frei, o sea, trataban de revivir el plebiscito del 88 y lo van a volver a hacer. O sea, las fotos de Matei con Pinochet, las declaraciones de Kast sobre Pinochet, van a, la izquierda siempre prefiere ir contra Pinochet que contra Kast o contra Matei o contra cualquiera.
Está mucho más instalado ese mono de paja. Estamos con Patricio Navia, con Arturo Esquella, nos tenemos que ir a comerciales brevemente, pero ya estamos de regreso aquí analizando la contingencia. Vamos a conversar sobre el significado de las primarias para la derecha. Algo ha salido ya, pero quiero hacer un doble clic en varios, entre otros titulares de Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano. Ya nos escuchamos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Con el frío que hace, yo pido abastible por WhatsApp, rápido y sin moverme de casa.
Acá en la panadería el gas no puede faltar, siempre lo pido llamando al call center.
Yo en cualquier momento del día voy a un local abastible al paso por mi cilindro.
La calidad de siempre se pide de todas maneras. Pide abastible de manera fácil y rápida por WhatsApp, call center y, lo más conveniente, locales abastible al paso. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¿Buscas una tarjeta con beneficios diferentes? Con las tarjetas de crédito BCI, todas tus compras tienen cashback, porque te devuelven plata directo a tu cuenta para que la uses en lo que tú quieras. Imagina pagar el supermercado, un café, ropa o un viaje, pero con cashback. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Sujeto a evaluación comercial y política de crédito. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Cada día en Aldeas Infantiles SOS es una historia que comienza, un abrazo que contiene, una vida que puede cambiar. Detrás de cada sonrisa hay una red de apoyo, y detrás de esa red puedes estar tú. Hazte socio hoy y acompáñanos en este camino, porque cada día cuenta. Visítanos en aldeasinfantilessos.cl. 60 años comprometidos en Chile con el derecho a crecer en familia.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. Hemos recibido reyes, presidentes y estrellas de todo el mundo. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso con Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, y Patricio Navia, académico de la Universidad Diego Portales y de la NYU en Estados Unidos, ¿cierto, así Patricio? Es. Sí. Te tenemos de vacaciones de verano en el invierno chileno.
Sí. Exactamente.
Tu amor por Chile es impresionante. Yo en cambio, me iría al hemisferio norte para hacerme...
Hace mucho calor en Nueva York en estos días.
Ah, sí, está un poco odioso.
Ayer fueron las primarias también en Nueva York para la elección de noviembre de alcalde, y ganó el equivalente al candidato del Frente Amplio en las primarias.
Lo vi, que además es de origen indio, o tenía un nombre que no era...
Sí, apellido indio, pero
Matt Money, no confundir con Bat Bunny, sino Matt Money.
Hijo de un académico, y pues prometió que si Netanyahu va a Nueva York, lo va a arrestar la policía de Nueva York. Pero, aunque Estados Unidos no ha firmado el acuerdo de la Corte Penal Internacional, dijo que Nueva York iba a reconocer esa orden de arresto de la Corte Penal.
Eso me recuerda a la advertencia que le hizo Gabriel Boric a presidente Piñera en su último debate, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que le dijo, señor Piñera,
vamos a perseguir,
nosotros lo vamos a perseguir internacionalmente por los crímenes del Estado? ¿Te acuerdas de esa amenaza? Me está sonando eso. Debe ser una marca de los Frente Amplistas repartidos por el mundo. Oye, me gustaría partir o continuar la conversación en la que estábamos, para quienes se vienen uniendo. Estamos conversando sobre las primarias de este domingo, sus efectos en el naipe que se está jugando. Se me olvidó preguntarles por Franco Parisi. Franco Parisi, aunque no podemos comentar, no quiero comentar con detalle ninguna encuesta para mantenerme dentro de lo que la ley nos permite, pero Franco Parisi ha subido. Franco Parisi ha subido, estaba marcando nada, era un actor marginal, parecía que iba a ser una experiencia a lo meo, ¿no? Que cada vez que se presenta saca menos votos. ¿No da la impresión de que esté pasando eso con Parisi? De hecho, Patricio habló de 4 candidatos por la derecha, Arturo habló de 3. No sé si te olvidaste de Franco Parisi, o Franco Parisi no está en el radar de las personas que tú ves compitiendo por la derecha, pero me gustaría escuchar sus opiniones acerca del fenómeno de Franco Parisi en el mapa.
No sé si se puede partir.
Parta.
Él, yo lo que le he escuchado durante los últimos días, semanas, es un posicionamiento de centro. Y se preocupa en el fondo de ser explícito en que, bueno, por de pronto me da la impresión de que quiere llenar ese vacío. Estoy de acuerdo con que no es el gran electorado el que se sitúa, digamos, en el centro, porque hoy día el decir que eres de centro a ratos pareciera que puede ser falta de determinación, falta de quererte jugar, digamos, con lo que en algún minuto está sobre la mesa para ser discutido. Pero en el caso de él, efectivamente yo creo que está jugando una ficha bastante clara, que es que va a ganar Jara, en su lógica, y que habría ahí un espacio antes de que aparezca un Mike Nichols apadrinado por la Democracia Cristiana o algo similar, llenar, digamos, ese vacío. Esa es la impresión que a mí me da.
¿Qué tiene en su discurso que pudiera interpelar a ese electorado? Porque honestamente yo no lo veo. Yo tiendo, aunque se me olvida, lo admito, pero tiendo a colocarlo en la derecha, ¿no? Aunque él insista en el centro, yo tiendo a colocarlo en la derecha. No identifico en su discurso, en su trayectoria, por lo menos la más inmediata, elementos que pudieran interpelar a ese electorado. ¿Tuve alguno? O...
No, en el plano económico me da la impresión de que tiene ideas que son muy relacionadas con la posición que nosotros mismos desde la derecha tenemos, pero bueno, eso no es novedad, porque si es que uno también pues de repente depende de la persona, porque escuchas a un dirigente del PPD a ratos en el fondo recoger y abrazar ideas de libertad en materia económica y
después se les olvida cuando están en el gobierno.
Claro, se les olvida, efectivamente, pero entonces eso no es difícil en función de eso es marcarlo. También, por otro lado, yo le he escuchado un par de medidas o propuestas de programa que tienen un foco bien puesto en el rol, digamos, de un Estado un poco más grande de lo que uno se imagina, pero al mismo tiempo en el fondo te replica diciendo, mire, yo voy a bajar los sueldos de todos los empleados públicos, cosa que también está en línea con lo que nosotros hemos estado proponiendo. En fin, es difícil de clasificar.
De clasificarlo, sí. ¿Tú cómo lo ves, Patricio Navia?
Yo lo veo como una derecha liberal, ¿no? En contraposición a la derecha de Republicano y de Kaiser, que en París no creo que tome posiciones muy firmes con respecto al aborto, por ejemplo, el matrimonio igualitario, esas cosas. Hay una derecha más conservadora. Creo que París dice, bueno, sí, va por la derecha, soy duro contra la delincuencia, pero como los chilenos son más tolerantes en general y menos derechistas en esa dimensión conservadora liberal que el Partido Republicano, igual y puedo entrar por ahí.
Oye, yo quería sí, sin dejar de lado el análisis de las personas que están encarnando esta contienda, hablar un pelín de esta división, de este esquema centros y extremos, ¿no? Centros y extremos, porque hay un titular que salió tuyo que decía la moderación, Arturo Esquella, la moderación es reflejo de falta de determinación, y esto un poco en una entrevista en La Tercera que apareció, ¿cierto? Entendí que en el clivaje extremo centro, ¿no? O sea, después, por otra parte, estuvo este pequeño round entre Tohá y Matthei, en donde Tohá vino a decir, mira, yo veo que, lamentablemente, Evelyn Matthei se ha inclinado hacia la derecha extrema y populista, lo dice así, y invoca las palabras que dijo en este mismo estudio Evelyn Matthei respecto de los fallecidos en el contexto del golpe del 73. Y ella, al mismo tiempo, en cambio, Evelyn Matthei, reivindica su postura de centro, ¿no? Y esto, en el contexto de la pregunta que le hicieron en Clapes, precisamente, donde tú asististe, si acaso sería la generalísima de José Antonio Kast. Y ella dijo, yo voy a ganar. No respondió. Y de hecho se la ve...
Todos dicen lo mismo.
Sí, no, y además que a mí la pregunta me pareció mala. Sí. Me pareció mala, porque yo también habría dicho, yo no voy a ser la generalísima de un tipo que ya está lanzado en campaña. Lo puedo apoyar, pero generalísimo me parece que reduce demasiado las posibilidades. Pero igual hay una cierta resistencia, uno ve una cierta resistencia en Evelyn Matthei por... comprometer el respaldo a la candidatura de José Antonio Kast, y de hecho termino con las palabras del mismo Arturo, ¿no es cierto?, que venían citadas en T13, ¿no? Que este era el titular que ponían, tú también, o sea, Arturo Esquella insta a Evelyn Matthei a comprometer apoyo a José Antonio Kast en eventual segunda vuelta. Bien, estos son un poco los insumos, ¿no?, que ahora me gustaría que transformaran en un plato que se pueda comer.
Sí, yo creo que toda esa pelea de si se van a apoyar o no es como obvio. Si pasa Matthei, ¿a quién van a apoyarlo? El Partido Republicano. La tienen que apoyar a ella, no van a apoyar a Jara. Y si pasa...
O sea, no es necesario especular.
Sí, claro, sí,
lo han dicho abiertamente.
Y si pasa a Kast, ¿a quién va a apoyar Matthei? A Kast. No va a apoyar a Jara. Entonces, me parece que esa es una discusión innecesaria. Me parece que Matthei contestó mal. La pregunta era mala, pero había mejores formas de contestar. O sea, estoy seguro que Matthei siente una distancia enorme con Kast, pero siente mucha mayor distancia con cualquiera de los que están al frente. Entonces, pues, van a terminar apoyándolos igual, como pasó en 2021. Y pasa lo mismo en la izquierda. Yo creo que la izquierda le tiene tanto miedo a la derecha, por distintas razones, que van a hacer esa alianza en las semanas antes de la primera vuelta. Entonces, son como... A mí me da la impresión de que ese tipo de discusiones contribuyen a que la gente le ponga menos atención a la política. La gente sabe que estas cosas van a pasar, y es como las telenovelas que se alargan demasiado. Entonces, podría haber terminado 3 meses antes, pero la alargan y la alargan y la alargan para, al final, para que pasen las cosas que todos sabemos que van a pasar.
¿No, Arturo?
Tú tienes dos temas ahí. Anunciaste, sí, o te referiste a una frase que di en una entrevista en La Tercera, y el contexto era la moderación en el sentido, digamos, del acuerdismo, de esta fiebre, digamos, por llegar a acuerdos a toda costa, que a ratos, en el fondo, ha como imperado en la lógica más de Chile Vamos. Y nosotros, francamente, no somos de esa línea. No creemos, digamos, de que un acuerdo por el solo hecho de llegar a acuerdo logra su propósito. Es evidente que uno tiene que estar disponible para encontrar esos puntos que te unen con miradas relativamente distintas cuando tienes que abordar una problemática común. Pero si es que no estás cumpliendo el mínimo que tú consideras que es un avance más que un retroceso, obviamente que no viene al caso. Nosotros lo dijimos un minuto para la reforma de Bachelet en materia tributaria, que en ese minuto nos decía, mira, no es lo perfecto, me acuerdo perfecto, el senador Juan Antonio Coloma tratando de convencernos a todos, yo voté en contra igual, digamos, y la votación final simplemente no la hice por respeto a quienes estaban ahí nomás, pero siempre dijimos que era mala. Ellos decían, mira, no es lo perfecto, pero efectivamente es un avance en la línea de lo correcto. Y no es así, no es así. Tú hoy día tienes los resultados a la vista. ¿Qué es lo que pasó en la reforma previsional? Nosotros dijimos con toda claridad, mira, acá lo que se está logrando, particularmente con la parte que tiene que ver con adelantar en la entrega de pensiones en función de flujos
futuros que van a venir de parte de los trabajadores. Esperemos. Por un préstamo obligado. Mira, acá lo único que están haciendo es levantar una candidatura presidencial de el Partido Comunista, y ahí está dicho, y al punto que hoy día probablemente gane el domingo las elecciones, con todo lo que eso significa. La verdad es que el acuerdo, en términos prácticos, en ningún caso puede ser, digamos, como el segundo óptimo cuando no tuviste la disposición a hacer algo que puede tener costo, pero que efectivamente no tuviste el coraje, digamos, de sacarlo adelante. Y ese denominador común, a mi juicio, la determinación, digamos, para tomar decisiones, es un denominador común para la crisis económica por la cual estamos atravesando. Es decir, hay que tomar decisiones importantes en el plano de la desregulación en algunos focos, y también en materia de seguridad. Tú tienes que tomar decisiones que van a tener consecuencias, y en el fondo el que aspira a ser presidente de la República tiene que saber que van a venir consecuencias, uno teniendo la legalidad, la constitucionalidad y la conciencia clara de que está haciendo lo correcto por defender el ejercicio del catálogo de derechos fundamentales de todos los chilenos, está bien, y las consecuencias tú te defenderás, digamos, después, pero en ningún caso puede faltar determinación en una persona que pretende dirigir los destinos del país, más aún en Chile, que es tan presidencialista en el ámbito de las atribuciones que tienen nuestros órganos del Estado.
Patricio, ¿tú cómo entiendes este clivaje? No quería usar la palabra, pero ya está instalada. Entre centro y extremo. Porque es una distinción muy recurrente, pero a mí me parece tremendamente, ¿cómo decirlo?, ambigua, ¿no? En sus contornos. Arturo ahora ha estado hablando de lo que podríamos llamar la diferencia entre determinación e indeterminación, que finalmente te lleva a rechazar unos acuerdos que desde tus posiciones políticas no son buenos, no son deseables, y por lo tanto, mira, posterguemos, alarguemos la discusión, posterguemos, esperemos a que cambien la fuerza de representación. Y asociado a esta discusión, me encantaría preguntarte por la distribución del electorado. Yo ya no me acuerdo dónde leí, y estoy tratando de hacer memoria de una distinción bien interesante que hacía Alberto Mayol, ¿no? De que ya no eran 3/3, sino 6/6, ¿no? Porque hay un electorado distinto, ¿no? Esta preferencia por los polos, ¿no? Más que por el centro. ¿Eso qué es síntoma de qué?
Yo creo que hay una sensación en el electorado anti-elite. La gente rechaza las elites. Entonces, cuando Matei aparece con 50 economistas o TOA, la gente dice, no, eso, yo no voto por eso. Yo quiero gente que venga de abajo, que no sea parte de esta elite que nos abusa regularmente. No sé si la parte de izquierda-derecha es una ubicación en un continuo. Entonces, si tienes extrema izquierda, tienes extrema derecha. Pues, pero es que ¿qué tan lejos estás del centro? Hay un chiste que yo siempre cuento, que el académico, el hijo, le viene a decir, papá, profesor, papá, me duele la rodilla, y el papá le dice, ¿cuál? ¿La de extrema derecha o la de izquierda? ¿Izquierda o la de extrema derecha? Porque pues hay gente que, como, o sea, tú dices el PC, Boric es extrema izquierda, así como, digo, si ubicamos a Kaiser en la extrema derecha, Boric está en la extrema izquierda. Eso no es malo o bueno, es solo respecto al centro. Los que están más lejos del centro, pues son la extrema izquierda y la extrema derecha, pero es solo de situacional, de dónde estás ubicado, no que sea bueno o malo. El trabajo de los políticos es llegar a acuerdo. Esa es la tarea de los políticos. Si se muere un político y dice, él siempre defendió sus principios y nunca llegó a acuerdo, fue un pésimo político. La gracia de los políticos es que tienen que llegar a acuerdo. Puedes negociar mejor o peor y ceder más o ceder menos y estar en una mejor posición de negociación y alcanzar acuerdo. Pero los políticos que no llegan a acuerdos llevan sus países al desastre. Hay que llegar a acuerdos. Yo estaba en contra del acuerdo de pensiones, por cierto, creo que era un mal acuerdo. Pero la tarea de los políticos es llegar a acuerdos, y la discusión es, bueno, pero buenos acuerdos o acuerdos que nos convengan a nosotros, hazme más concesiones para que logremos estos acuerdos, y cuando los países llegan a acuerdos funcionan mucho mejor. Pero pueden ser malos acuerdos, en eso estoy contigo, en que si hay un acuerdo que es muy malo, no lo tomas, ¿no? Todos quieren hacer el negocio, everybody wants to make a deal, ¿no? Pero si el deal es malo, no lo haces, porque si no vas a perder. Ahora, el electorado quiere soluciones. El electorado quiere que los políticos se pongan de acuerdo, pero también quiere que los políticos defiendan sus principios. Pero la gente no tiene tanta atención o tiempo para ponerle atención a todo lo que pasa en política. Entonces dicen, si este me va a vender, o sea, si va a prometer cosas que después no va a cumplir, tampoco les creo. Entonces el electorado tiene esta ambigüedad de decir, yo quiero que defiendan posiciones, pero que también que solucionen los problemas. Pase lo que pase, el próximo gobierno no va a tener mayoría en el Congreso. Entonces van a tener que llegar a acuerdos y van a tener que ser capaces de negociar con otras minorías, que es el trabajo de los políticos. Entonces a mí me da la impresión de que cuando los políticos dicen yo no voy a negociar, voy a imponer mi voluntad, están preparándose para una derrota, porque no van a poder hacerlo. Pero por otro lado, cuando los políticos están demasiado dispuestos a negociar cualquier cosa, es como, bueno, es como cuando tú le dices al abogado, mira, me vas a ir a entregar. O sea, si estás negociando como mi representante y haces una serie de concesiones que me dejan peor de que como yo estaba, prefiero quedarme como estoy, ¿no? Entonces hay que encontrar ese balance. A mí me da la impresión de que el electorado en Chile no está tan polarizado como la élite, pero sí está muy enojado con sus élites, porque perciben que las élites lo llevaron por un camino de los últimos 5 años de convención constitucional, de negociaciones de una constitución, de la otra, que no funcionaron, y la gente dice, yo todavía sigo teniendo más o menos los mismos problemas que tenía hace 6 años.
Es lo que nosotros reprochamos con mucha fuerza, y yo sé que a alguno le molesta, pero no por eso uno va a dejar de decir algo que es evidente, cómo terminó, cómo se pretendió terminar con el todo lo que pasó en el estallido. O sea, la lógica de encontrar, digamos, al culpable de todos y con eso supuestamente calmar al monstruo, en la constitución política. Está bien, uno puede tener la intención de reformar la constitución, como muchas veces nos tocó hacerla, y sin ir más lejos, a propósito de acuerdo, y me tocó participar en muchas reformas constitucionales que las íbamos construyendo cuando había que mirar los 2/3. Entonces, para los 2/3 te tienes que poner de acuerdo con los que no piensan como tú, y se avanza. Y terminas, digamos, reformando la constitución 30, 40, 50 veces con más de 200 o 300 modificaciones. Entonces, eso no está en duda, y coincido con Pato en el sentido de que uno siempre tiene que estar buscando cuál es la manera de llegar, digamos, a la mejor fórmula para recoger las distintas miradas en la medida que solucionen el problema que te dio espacio para pensar en las distintas soluciones. Ahora, hay una cosa, porque yo sé que es algo menor para algunos, pero yo le doy otra mirada, porque tenemos la experiencia de hace 4 años. Me refiero a esta dificultad para reconocer o para decir que efectivamente tú apoyarías sin poner dificultades, sin poner en riesgo en el fondo el avance de una campaña que es eminentemente corta, como es la de la segunda vuelta, el que vas a apoyar a la persona que pasa a segunda vuelta. Claro, hoy día a nosotros nos toca estar arriba de las encuestas y eso lo agradecemos y lo valoramos, pero estoy todavía hablando en abstracto, y nuevamente repetimos, desde el Partido Republicano vamos a apoyar a cualquiera que esté al frente de la continuidad del gobierno Gabriel Boric, es decir, digamos, con la candidatura de oposición que logre pasar a segunda vuelta. Y es razonable esperar que ahora, antes, digamos, de que celebremos la primera vuelta, tengamos la misma respuesta de los otros comandos. A mí me llama mucho la atención la dificultad que presentó ayer Evelyn Matthei para decirlo con todas sus letras. Está bien lo del generalísimo, si eso es obvio, quizás la pregunta estuvo mal formulada, pero tú puedes salir diciendo perfectamente, no, pero yo me sumo, digamos, claro, a lo que
José
está
diciendo. José Antonio Kast y yo vamos a estar juntos en la segunda vuelta.
Sí, es que está el fantasma de que algunas personas que están en su comando se jactaron al final del día de no haber apoyado a José Antonio Kast. Bueno, y qué decir, el comportamiento que tuvo Sebastián Sichel de hacernos perder 15 días en este tironeo con su lista de plegarias, digamos, de
de peticiones.
2021. Sí, el 2021.
Sí, no, eso fue.
Entonces, lo que queremos es que esa segunda vuelta se aproveche desde el día uno, porque en el fondo vamos a tener que confrontar, me da la impresión, todas estas cosas cambian, pero si es que hoy día fuera el escenario, nada menos que con la candidata al Partido Comunista. Y ahí vamos a necesitar a todos quienes hoy día están en la oposición detrás del que pase. Y si es que es José Antonio Kast, necesitamos que no se presenten las mismas dificultades que tuvimos hace 4 años. Porque tal como están las cosas, ganaríamos con holgura, pero eso es en la medida que estemos todos convencidos de que hay que ganarle a el mal gobierno o a la continuidad del mal gobierno de Gabriel Boric.
Están escuchando a Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano. Estamos también con Patricio Navia, profesor De cientista político,
sí.
Y profesor de la Diego Portales y de NYU en Nueva York. Ahora tenemos que irnos a comerciales, pero todavía nos queda un bloque y bastante paño que cortar. Así que no se vayan, ya estamos de vuelta aquí en Al Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
En Chile, miles de emprendedores están escribiendo sus historias y hoy te invitamos a descubrir 20 de ellas. Banco de Chile, en acción con Desafío Levantemos Chile, presentan a los 20 finalistas del noveno concurso nacional Desafío Emprendedor. Te esperamos todas las semanas por las pantallas de TVN y en nuestras plataformas digitales. Una iniciativa más del programa Pymes para Chile, porque cuando gana un emprendedor, también gana Chile. Banco de Chile, el banco de las pymes.
Sembrar a chicoria industrial. Usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siembre, siembre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile.
Área de acción de Beneo Chile, de Linares a Vilcún. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet.
Conversemos un poco sobre la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, o Ley REP, como más se le conoce, ya que está en marcha, y queremos saber qué significa esta ley. Significa básicamente que quienes producen envases, neumáticos, aceites, electrónicos y pilas están obligados a hacerse cargo de su recuperación. Esto sin duda cambia las reglas del juego. Las empresas están encontrando distintos mecanismos para diseñar con menos residuos y los consumidores tendremos también que hacernos cargo de nuestros residuos y conectarlos y llevarlos hasta los puntos de reciclaje disponibles. La Ley REP nos hace una invitación a todos para construir sostenibilidad en nuestro país y en nuestro planeta. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Bienvenido a Deco Home. Bienvenido a una tienda donde puedes conocer y probar los muebles antes de comprar. Y si necesitas ayuda, te asesoramos. Bienvenido a elegir, medir, combinar y decorar, porque queremos que tu hogar sea ese lugar donde siempre quieras estar. Living, cocina, terraza o decoración. Todo está en Deco Home. Te esperamos en nuestras tiendas, ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decohome.cl. Deco Home. Qué bueno estar en casa.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí en el tercer y último bloque con Patricio Navia y Arturo Esquella. Chiquillos, quería proponerles como último tema el debate que se abrió a propósito del pago, no pago, de contribuciones. Lo digo porque el titular de La Segunda hoy precisamente pone el dedo en este punto del comando de Evelyn Matthei, que estaría dividido. Y de hecho, la precandidata, la candidata Evelyn Matthei, según relata La Segunda, le pidió a un grupo de expertos, ¿no es cierto?, e incluyó en ese grupo también alcaldes y parlamentarios, para tener una suerte de respaldo sobre qué decir, bueno, o qué piensan, ¿no?, para tener que decidir ella sobre la materia y posicionarse. Esto en el contexto de una iniciativa en el Parlamento, en el Congreso, por resucitar un proyecto que se presentó en noviembre del año pasado, de 2024, por Chile Vamos, que proponía eliminar las contribuciones a los mayores de edad, ¿no? A quienes tienen 65 años o más, eliminarles las contribuciones. Es un proyecto que se quiere resucitar ahora en el Congreso, se quiere volver a poner en tabla. Salió el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, diciendo que ellos están de acuerdo con esta medida. Habían avisado al comando, el comando de Evelyn Matthei no se ha pronunciado. El tema no deja de ser delicado para ella, porque tiene un tuit del año 2023 cuando se discutía la eliminación de las contribuciones en el proyecto constitucional del Consejo Constitucional, que dice así, lo leo textual: así como no estoy de acuerdo con la reforma tributaria del gobierno, tampoco lo estoy con la norma regresiva que elimina el pago de contribuciones, no beneficia a personas vulnerables y clase media. Esa es la posición de Evelyn Matthei el año 2023. La tendrá que cambiar ahora el 2025. ¿Cómo afectará, ¿no?, a su candidatura el mantenerse en la posición del 2023, el guardar silencio, que podría ser, en el caso de la reforma de pensiones, lo hizo? No dijo absolutamente nada, yo nunca supe qué pensaba Evelyn Matthei respecto de la reforma de pensiones, o cambiar su posición y decir, sí, hay que eliminar las contribuciones.
No sé qué va a hacer. Creo que es una mala política pública eliminar las contribuciones. Efectivamente, tenía razón Matthei cuando lo dijo, favorece a la gente de más ingresos, aunque no todos son de altos ingresos, pero en general la gente de más ingresos es la que paga contribuciones en Chile. Yo digo esto desde la academia y no desde la política que tienen que ganar elecciones, pero funcionaría mucho mejor tener impuestos que no discriminaran contra... poner el impuesto al consumo, pero pues y a los ingresos, ampliar la base tributaria. O sea, el consenso de Washington siempre te ha pedido ampliar la base tributaria, más gente debería pagar contribuciones. A mí lo que me duele siempre de Chile es que la gente no se da cuenta que paga impuestos. Entonces siempre dicen, no, pero que el gobierno vaya a ayudarle a tales personas. Si la gente sabe que esa ayuda viene de la plata que ellos pagan, no lo dirían, ¿no? Entonces creo que es más importante hacer que toda la gente pague impuestos, aunque sea un poquito, que todos paguen impuestos a la renta, que todos paguen contribuciones, para que sepan que el Estado, cuando gasta plata, está gastando plata de su bolsillo, y así van a ponerse más cuidadosos en cuando le pidan al Estado que se ponga a gastar plata.
De hecho, en Estados Unidos, corrígeme, pero tú cuando vas a comprar algo te dice, no sé, $23.
Y también en las cuentas, también te la... En
el supermercado, un tiempo hasta ahora, sí.
Pero
tenía que pedir la boleta, veo que no...
No, el problema es que ponen en la boleta, pero no te lo ponen en el costo del bien, claro.
Claro, eso es lo que yo digo, que en Estados Unidos tú vas a comprar un pantalón, por ejemplo, y el precio dice $23. Tú llegas a la caja y te cobran 28. Claro. Es decir, hubo una diferencia de $5 desde el momento que tú escogiste el pantalón hasta que lo pagaste. Entonces, tú confrontas, literalmente confrontas el cobro del impuesto, porque la cajera te dice, mire, yo le cobro 23, los $5 extra se los está cobrando el Estado. Entonces, la experiencia, porque aquí no, pues aquí tú vas, te dice 28 mil pesos el pantalón, vas a la caja y pagas 28 mil pesos. No hay una diferencia, ¿no?, entre lo que te cobra la tienda y lo que te cobra el Estado. En Estados Unidos esa diferencia es notable. Arturo.
Yo creo que ese es un segundo paso adicional al que ya se tomó, de que al menos en la boleta salga desagregado el valor del bien que está cobrando la tienda y los impuestos que te están cobrando. Pero claro, cuando tú estás eligiendo en la vitrina, en la góndola, por decirlo así, sería aún más ilustrador de lo que te está cobrando el Estado, y la consecuencia de ello es poder como ciudadano exigir que se hagan las cosas bien, que no se malgasten los recursos, y también, digamos, tener una política de tratar de achicar el Estado, que más personas simpaticen con esa idea. Yo me quería referir al tema de las contribuciones, porque yo no estoy de acuerdo con este impuesto. Yo creo que es un impuesto que encuentra el argumento para la exención en la justicia. Creo que es injusto, estando totalmente de acuerdo con el principio que hay detrás de lo que tú decías, Patricio, de que los impuestos efectivamente son progresivos en la medida de que las personas tienen más ingreso, pero eso tienes que asociarlo, digamos, a un ingreso, tienes que asociar alguna transacción, si es que quieres, no a el hecho de que tú tengas un bien, que tú seas poseedor de un bien. Acá se le está asignando un impuesto al solo hecho de que tú tengas dentro de tu patrimonio, en este caso, un inmueble. Son más de 750 mil las familias de clase media
media, todas en general, que se van a ver beneficiadas si es que esta política pública llega a ser realidad? Pareciera que sí, porque ya son varios los sectores que uno va escuchando que se fueron contagiando con, a Dios gracias, con esta medida. Y evidentemente que hay un tema, o sea, así como se deja de recaudar cierta cantidad de recursos, esa plata tiene que salir de alguna parte, eso estamos de acuerdo. O sea, estaría muy bueno que los municipios hicieran esfuerzos por gastar menos, pero no en función de la noche a la mañana tener una menor recaudación. Son 380 millones de dólares los que hay detrás de eximir del pago de contribución a la primera vivienda, sin hacer distinciones. Cuando el elemento en el fondo es la justicia, evidentemente que tú no puedes empezar, digamos, a focalizar o hacer, porque lo que es justo para uno es justo para todos, digamos, en si es que es la misma aplicación de la medida. Y esos 380 millones de dólares, en el fondo uno tiene que asignarlos con la misma lógica que hay detrás, en función de impuestos que son progresivos, que se recaudan en términos, digamos, del impuesto a la renta, del IVA, podemos revisarlo, por supuesto, porque ahí también hay un problema importante: la gente con menos recursos gasta
para lo mismo.
Sí, pero proporcionalmente gasta mucho más, o contribuye mucho,
claro,
más,
claro,
a la recaudación, porque en materia.
Porcentaje exactamente el mismo.
Claro, si tú destinas tu 100% de ingreso al consumo, y una persona rica está destinando el 5% de su ingreso al consumo, claro, evidentemente que no, ahí no hay un valor de equidad. En fin, esos 380 millones de dólares tienen que salir de la administración central, es decir, del erario fiscal, del erario central, y esto tiene que ser de manera gradual, de la noche a la mañana, por bajo que sea. No son los 2.500 millones de dólares que significa en toda la recaudación por las contribuciones, porque acá no estamos hablando de lo agrícola, no estamos hablando de lo no habitacional, sino que estamos hablando muy en la línea de lo que se habló en la Constitución.
Claro, la primera vivienda.
Si tú apuntas a que hay un derecho constitucional, como lo pretendía la propuesta del año 2023, que apunta a que tú tengas donde vivir, que es un derecho fundamental, pretendía esta propuesta constitucional, bueno, tú no puedes decirle al Estado: usted está facultado para andarle cobrando una suerte de arriendo cada 4 meses a las personas por algo que ya pagaron en su momento, que compraron con ingresos que pagaron impuestos.
Claro, y que como dice el ex vocalista, esto lo leíamos al principio, Patricio, el ex vocalista de Gondwana, Quique Neira, ¿no es cierto? Esperan que no pueda pagar para quitarme la casa. Él está viviendo en la casa de su padre, ya fallecido, en Batuco, y el impuesto territorial se ha cuadruplicado. Oye, con eso hemos llegado al término de este programa. Arturo Esquella, Patricio Navia, quería agradecerles un montón que nos hayan acompañado esta tarde. Los dejamos invitados para una próxima edición de este mismo programa. Espero tenerlos aquí y desearle una muy buena tarde a todos los auditores, y nos estamos encontrando mañana jueves aquí mismo en la 92.1 a las 4 de la tarde. Que estén muy bien. Adiós.
Chao, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.